Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
La 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, el espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023. Estamos en campaña. Toca prometer y prometer. Toca decir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a gestionar. Es tiempo de promesas y de transmitir optimismo. Es tiempo de campaña, de postular nombres y decisiones. Pero más que tiempo para prometer, sería bueno dedicar un tiempo para evaluar, para contemplar aciertos y errores, para revisar actitudes y planes. Hagamos examen de conciencia, miremos la vida con poso y tomemos decisiones con sentido. La vida no solo es sentimiento. Por cierto, hoy siento alegría. Es el aniversario de mi primera comunión. Y con esta alegría aquí estamos para vivir un nuevo programa del Espejo de Albacete. Te acompañamos un viernes más aquí en COPE, COPE Albacete, con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos, tú y yo, vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Vamos a saludar ya a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
José Joaquín.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y tú?
Pues estoy estupendamente. Oye, que llega el fin de semana y eso nos alegra a todos. Y mirando al tiempo, que queremos que llueva, que llueva, que llueva, pero no llueve.
Parece que le cuesta, ¿eh? Teníamos hoy una mínima esperanza, pero vamos a ver si se hace realidad o se va desvaneciendo a lo largo del día.
Habrá que esperar a que llueva. Oye, cuéntanos, ¿qué más cosas tenemos en esa actualidad, Antonio?
La actualidad pasa por la jornada diocesana de enseñanza que está programada para mañana sábado. En ella, los profesores de religión van a homenajear a Ramón Sánchez Calero, que ha sido el delegado diocesano de enseñanza en Albacete durante más de 30 años. Escuchamos a Juan José Fernández, que es el nuevo delegado diocesano de enseñanza.
Vamos finalizando el curso escolar y los profesores de religión, de infantil, primaria y secundaria, nos juntamos para clausurar el año. Y lo hacemos con un doble motivo. Un motivo formativo, donde reflexionaremos cómo interactúa la fe y la ciencia, y lo haremos a través de narraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. El profesor del Instituto Teológico, don Antonio López Soria, nos hablará cómo podemos explicar y llevar al aula esas narraciones que a veces la ciencia ve contrapuestas con la fe. Y también aprovechamos para homenajear al que ha sido durante más de 30 años nuestro delegado diocesano de enseñanza, don Ramón Sánchez Calero, que deja esta tarea, aunque continúa y continuará con esa pasión por la educación que le ha hecho ir construyendo este equipo de personas a lo largo de los años.
Pues nada, desde aquí también nuestro homenaje y nuestra gratitud a Ramón Sánchez Calero, que se lo merece, ¿no?
Por supuesto, después de su abnegada dedicación a la delegación de enseñanza, con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tanta dedicación durante más de 30 años. Gracias, Ramón.
Seguimos de novena, nos vamos a la Catedral de Albacete.
Sí, novena en honor a la patrona, la Virgen de los Llanos, una novena que tiene horario de mañana y tarde, por la mañana a las 7 y cuarto, especialmente dedicada a los jóvenes, y también a las 8 de la tarde. Además, esta semana tendrá lugar el acto de los niños con la patrona, será el jueves 18 a las 6 de la tarde. La procesión por las calles de Albacete será el próximo sábado, día 20 de mayo, a las 7 de la tarde. Nos da más detalles Antonio Fernández Pacheco, que es el presidente de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos.
Desde la Real Asociación queremos seguir invitando a los albaceteños a que nos acompañen en la novena a la Virgen de los Llanos, que se está celebrando todos los días en la Catedral de Albacete. Llevamos ya 2 días en los que la catedral se ha visto desbordada de fieles, y queremos que siga siendo así hasta el día 19, último día de la novena, que luego dará paso el día 20 a la procesión de la Virgen de los Llanos a las 7 de la tarde, ese sábado en el que esperamos congregar a miles de personas y que esos albaceteños pues se sientan acogidos por su patrona, por la Virgen de los Llanos. Lo dicho, la Virgen de los Llanos es nuestra patrona y la Real Asociación organiza estos actos en su honor, y esperamos contar con el máximo número de albaceteños.
Nos vamos a San Pablo, que comienza la novena de María Auxiliadora con misa de campaña.
Sí, será el lunes 15 de mayo y será con una misa de campaña en el Parque de la Fiesta del Árbol. Marco Cid es el presidente de la Asociación de María Auxiliadora en Albacete.
La parroquia de San Pablo te invita a participar durante este mes de mayo en los actos que se celebrarán en honor a María Auxiliadora. Desde el día 15 hasta el día 24 tendrá lugar la novena en honor a María Auxiliadora, que finalizará con la procesión por las calles del barrio de San Pablo. Y durante todo este mes podrás participar en la tómbola de María Auxiliadora, 2.000 premios directos, 80 premios especiales y el sorteo de una estupenda bicicleta, un jamón y un televisor. No te quedes sin tu boleto. Participa.
Y donde podemos participar también es en el Mercadillo Solidario de las Hermanas del Cotolengo.
Sí, es el Mercadillo de las Hermanas de la Consolación, que están en la institución benéfica Sagrado Corazón y que va destinado a una misión de las hermanas a través de su ONG del Wende. La hermana María José es religiosa de la Consolación.
Un mercadillo que va a ir destinado a la ONG del Wende, al Servicio de la Vida, que es de las Hermanas de la Consolación, que están en la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, conocida como Cotolengo. Y todo el dinero que se recaude irá para un proyecto de un centro social en Leticia, en Perú. Os invitamos a todos. Estará abierto de 10:30 a 1:00 de la mañana y de 5:30 a 8:00 de la tarde.
Y podemos ayudar a la Iglesia sin que nos cueste nada.
Así es, con un simple gesto podemos ayudar a la Iglesia, marcando la X en la casilla de la Iglesia en nuestra declaración de la renta. Podemos destinar el 0,7% de nuestros impuestos a la Iglesia. También se puede marcar simultáneamente la casilla de otros fines sociales y así nuestra ayuda se duplicará. José Fernando Cerro es el ecónomo diocesano.
Y os animo a que no olvidéis la X de favor de la Iglesia Católica. Revisad vuestros borradores, si la habéis marcado otros años debe estar ya señalada, pero revisarlo antes de hacerlo, por favor. Y si no lo habéis hecho antes, animaros a hacerlo. Ya sabéis que con este sencillo gesto no vais a pagar más, ni os van a devolver menos. Y también que es compatible con la otra casilla, con la de otros fines sociales.
Nos vamos ahora a la Hospitalidad de Lourdes, que mañana, en un día festivo de Acción de Gracias, va a finalizar ese camino peregrino de la imagen de la Virgen de Lourdes por la diócesis de Albacete. Estamos con su presidenta, Pilar Álvarez Valdés. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pilar, mañana un día de fiesta.
Sí, sí, un día grande para la hospitalidad. Termina lo que has dicho, el periplo de la imagen peregrina de Lourdes, y tenemos una serie de actos para festejar la 50 peregrinación diocesana.
Porque estamos celebrando también en este año ese cincuentenario de peregrinaciones de la hospitalidad a Lourdes. ¿Y qué tendremos mañana? Cuéntanos, ¿cuántos actos? Muchos, mucha actividad.
Mira, voy a empezar por esta tarde, si no te parece mal, porque ya tenemos a la imagen de la Virgen Peregrina en Albacete. Esa tarde está en la parroquia del Sagrado Corazón. Y a las 7 habrá un rosario con gesto de la luz, seguida de una eucaristía con el gesto del agua. Y ya mañana es cuando se desplaza a la Catedral de Albacete.
Y mañana,
esta tarde también os invito a todos los que estáis en Albacete o queréis acercaros a estos actos en la parroquia del Sagrado Corazón. Mañana iniciamos en la Catedral a las 10:30. Será la entrega de medallas a los hospitalarios y de emblemas a aquellas empresas que han colaborado con la hospitalidad. Y a las 11, eso es a las 10:30, y a las 11 será una eucaristía presidida por nuestro señor obispo con varios conciliarios. Viene también el conciliario nacional de las hospitalidades, el conciliario de Murcia, nuestro conciliario y más sacerdotes hospitalarios, y cantará el coro de Fátima, que va a ser la misa de que se canta en Lourdes, cuando es la Eucaristía Internacional de Lourdes. O sea que va a ser un acto muy bonito. Después de eso inauguraremos el rastrillo, nuestro rastrillo solidario, que será como a las 12:30. El rastrillo está situado en el mismo lugar que el año pasado, en la Plaza de la Constitución número 1. lo inauguraremos y ya a partir del domingo lo abriremos en pleno funcionamiento. Después tendremos una comida hospitalaria en el Casino Primitivo y luego una gala en conmemoración de la 50 peregrinación en el Teatro Circo a las 8 de la tarde, a las que estáis todos convocados, ¿eh?
Y la hospitalidad también está mirando ya esa peregrinación, abre la inscripción esta semana, el próximo día 19 de mayo, en Franciscanos, sí, este año sí. Para el 17-21 de junio.
Exactamente, la peregrinación es del 17 al 21 de junio, ¿eh? Y sí, ya hemos adelantado las inscripciones, aunque también se mantendrán la semana del 19. Las adelantamos para tener más tiempo para dedicar a las inscripciones. Entonces, durante la semana esta del 15 al 19 continuarán las inscripciones en la parroquia de Franciscanos de lunes a viernes de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde. Quisiera animaros a la gala. La gala, os digo quién actúa: el coro Amigos de María, Enseñanzas Elementales de Danza del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de Albacete, a cargo de María Dolores Navarro Planelles, y Arabí Serrano, cantaora. Amare, representación de una pieza del espectáculo dirigido por Ismael Olivas, y banda Amigos de Fermín Navarrete. Las entradas las podéis conseguir en online en Global Entradas o mañana por la tarde a partir de las 7, o sea, una hora antes de la representación, en el Teatro Circo.
Un día festivo, el de mañana, vamos a celebrar esa 50 peregrinación de la hospitalidad de Lourdes y ya comienzan esos actos esta tarde en la parroquia del Sagrado Corazón y mañana en la catedral por la mañana y esa gala ya por la tarde en el Teatro Circo. Pues gracias, Pilar, por acercarnos este aniversario y esta alegría y también ese balance de la Virgen peregrina por la diócesis de Albacete.
Sí. Yo creo que eso tenemos que analizarlo entre todos. Quiero dar las gracias a todos los sacerdotes y a todos los parroquianos de los diversos pueblos. La Virgen se ha desplazado casi durante 3 meses y casi por 50 pueblos. Ha sido una experiencia fantástica. Agradezco a todo el mundo su participación y creo que será que esto hay que analizarlo, valorarlo y ver qué fruto se puede sacar de toda esta devoción que la diócesis de Albacete tiene a la imagen de la Virgen, en este caso de la Virgen de Lourdes.
Muy querida la Virgen de Lourdes,
sí,
en
es
Albacete.
Muy querida. Se ha demostrado, vamos, si en nuestro Facebook y el de la diócesis hemos colgado vídeos y bueno, la verdad es que estamos encantadísimos, ha sido una respuesta fantástica,
¿eh? Es la 1:46, a esta hora vamos a dar ese vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, José Joaquín y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Desde que el Papa publicara la encíclica Laudato Si, dentro de la Iglesia se van moviendo poco a poco, pero con vocación de permanencia, iniciativas y propuestas para una mayor concienciación ecológica por parte de la comunidad cristiana. Y entre esas iniciativas está la Semana Laudato Si, que tiene lugar del 21 al 28 de mayo, que se propone como una ocasión, como un tiempo de reflexión sobre nuestro compromiso en defensa de la creación. Es con motivo del 8º aniversario de la promulgación de esa encíclica. Una manera muy interesante de celebrar esta Semana de la Creación, esta Semana Laudato Si, sería ver la película La Carta, reunir grupos que vean y después tengan un diálogo, un comentario sobre esa película, La Carta. Pues os proponemos desde Justicia y Paz esta iniciativa. Del 21 al 28 de mayo, Semana Laudato Si, y la convocatoria de grupos en las parroquias que en torno a la visión de la película La Carta puedan llevar a cabo una reflexión con propuestas prácticas. Buenas tardes y hasta la próxima.
La 1:47, Nos vamos a las redes sociales, Antonio.
Redes sociales que se hacen eco de la celebración de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, que tenía lugar el pasado martes y en la que celebraban las bodas de plata, oro y diamante sacerdotes de nuestra diócesis.
Hay que felicitarlos.
Por supuesto, a don Ricardo López Marcial, a don Pedro Ortuño y a don Ángel Lagunas.
Muy buenas fotos y desde aquí les mandamos esa felicitación y el deseo de que sigan siendo muchos años más llevando el ministerio sacerdotal allí donde se encuentren.
Y también las redes sociales pues recogen una instantánea de hace unos momentos. Nuestra compañera Mari Carmen Benítez de Cope Albacete se jubila, termina su etapa de trabajo en esta casa, más de 40 años, y también pues brindamos y celebramos todo este tiempo que ha dispuesto en la casa.
La buena de Mari Carmen, que ha estado llevando el programa religioso también hace muchos años, ese programa de la Iglesia, a todos los oyentes. Desde aquí, a Mari Carmen Benítez, nuestro saludo, nuestro agradecimiento y nuestra alegría también en este júbilo de este jubilación que está teniendo. Antonio, tenemos también un tuit preparado.
Que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El pasado 9 de mayo se celebró el Día de Europa, que conmemora la declaración Schuman en honor de Robert Schuman, ministro de Exteriores de Francia, que el 9 de mayo de 1950 propuso la creación de un espacio político y económico común en Europa, el origen de la actual Unión Europea. Schuman, de hondas creencias cristianas y actualmente en proceso de beatificación, fue junto con otros dos políticos cristianos, el canciller alemán Konrad Adenauer y el italiano Alcide De Gasperi, quienes sentaron las bases de la reconstrucción política y moral de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
Es momento de la noticia de Cáritas.
Está hoy en la ayuda que podemos prestar a Cáritas sin que nos cueste nada. Nos cuenta cómo hacerlo Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
La campaña de la renta sigue su curso y desde Cáritas, con la iniciativa No Cuesta Nada Ayudar por Dos, se nos invita a todos los contribuyentes a marcar las dos casillas de la asignación tributaria. Marcando ambas casillas, no nos devuelven menos ni hemos de pagar más. Dedicaremos el 1,4% de nuestros impuestos para apoyar a cientos de proyectos de acción social de atención a las personas en situación de pobreza y exclusión y al mismo tiempo colaborar con la importante labor pastoral que lleva a cabo la Iglesia Católica en España. No te olvides, este año en tu declaración de la renta, piénsalo, no cuesta nada ayudar por dos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora, si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se abre un nuevo fin de semana y llega la Pascua del Enfermo. Es el próximo domingo. Con esta celebración concluye esa campaña que se inició el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. Hablamos de enfermedad, hablamos de enfermos y lo hacemos con el delegado diocesano de Pastoral de la Salud, José Serrano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Si no entramos en detalles, estupendamente.
Este domingo es la Pascua del Enfermo, con un lema: déjate cautivar por el rostro de Gastado.
Efectivamente, este año desde la Conferencia Episcopal nos han propuesto a toda la Iglesia Española a que pongamos nuestros ojos en los mayores. Mayores que, bueno, pues como todos sabemos, tienen una gran experiencia de vida, son aquellos que han luchado y han trabajado para que vivamos como vivamos actualmente y a los cuales tenemos que agradecer tantas cosas, ¿verdad? No solamente de la vida familiar, desde la vida social, sino de la vida eclesial. Por lo tanto, nuestros ojos puestos en ellos, porque además lo han pasado bastante mal, ¿verdad? En este tiempo de pandemia se han sentido realmente asustados, preocupados. porque han visto tanto dentro de los medios de comunicación, incluso dentro de su medio, en las residencias de ancianos, en las casas, han vivido terriblemente este tiempo de pandemia que hemos pasado. Por lo tanto, está bien que nos fijemos en ellos, que reconozcamos todo aquello que nos han hecho, que los respetemos, los queramos y los acompañemos siempre.
Tenemos este domingo celebración en la catedral.
Sí, este domingo creo que desde el año 2000, cuando hicimos el jubileo de los enfermos, nos hemos vuelto a juntar toda la pastoral de la salud alrededor de nuestro obispo en la Santa Iglesia Catedral para celebrar este día. Día de gozo, día de alegría, día que en nuestra diócesis siempre hemos dicho que es un día de familia, día de parroquia, pues estupendamente. Este año nos reunimos todos como familia que somos diocesana, junto con nuestro obispo, para poder celebrar esta Pascua, la Pascua del Enfermo.
Será a las 6:00 p.m. en la catedral este domingo. Estamos invitados a participar. Y llega esta Pascua del Enfermo con un mensaje. ¿Qué mensaje nos quiere hacer llegar este día?
Bueno, pues como siempre, aparte de lo que hemos hablado de la mirada hacia el anciano, hacia la persona mayor, aparte de eso debemos nosotros siempre, como iglesia y como familia, debemos estar atentos a las necesidades de nuestros enfermos, a todas las necesidades, sobre todo a las necesidades de soledad. Cuando la enfermedad se vive en soledad, podemos decir que el enfermo sufre doblemente, no solamente por sus dolores físicos o morales o espirituales, sino simplemente porque se encuentran solos, y es importante para nosotros como iglesia, como familia de Jesús, poder acompañarles, estar a su lado, escucharles y atenderles en todo aquello que necesiten. Por lo tanto, la Pascua del Enfermo también es un día no solamente para mirar el rostro de los mayores, sino también para mirar a las personas que a nuestro lado están sufriendo, en nuestra calle, en nuestra familia, en nuestro barrio, en todo aquello que están sufriendo.
Nuestros mayores, un rostro desgastado, pero que tiene dignidad y también tienen misión, un lugar en nuestra iglesia.
Ah, por supuesto. En nuestra iglesia yo pienso que no hay nadie que no tenga una misión en concreto. Podrá ser misión evangelizadora y misión en el campo, de misión de transmitir aquello que se va, aquello que vas, que tienes que transmitir, pero también hay muchas formas de ayudar a la iglesia. Está la oración, está pues todo aquello que podemos hacer por la iglesia.
Pues gracias por hacer llegar este mensaje a las personas mayores, a nuestros enfermos, un mensaje de cercanía de la iglesia. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Y el domingo tenemos una cita a las 6:00 p.m. en la catedral.
Efectivamente, además estamos todos invitados. Será una misa con unción de enfermos e invito a todos aquellos que queráis acudir, que acudáis, especialmente los enfermos, los mayores y los agentes de pastoral de la salud.
Es el momento ahora de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcalá y Liétor.
Buenas tardes, amigos. Esta semana celebramos a San Isidro, recordado en tantos pueblos de nuestra diócesis, también a San Pascual, al Papa San Juan I, San Prudente, San Bernardino de Siena, San Cristóbal Magallanes, Santa Rita, San Secundino y San Desiderio. Pero vamos a quedarnos esta semana con la historia sorprendente de San Primel de Quimper, que vivió allá por el siglo V en tierras francesas. Era un ermitaño que se dedicó a la contemplación a lo largo de toda su vida. Cuando el santo estaba ya anciano y le era casi imposible ir a la fuente para coger agua, tomó un palo y trazó una línea en la tierra desde la fuente hasta la ermita. Y justo al terminar, la línea se convirtió en un afluente que llevó agua hasta la ermita. Desde luego, yo haría a este hombre patrón de los ingenieros de puentes, caminos y canales. Y más allá de esta leyenda, qué importante es en la vida tender puentes, y más con este tema de la religión. ¿Cuántas veces las posiciones conservadoras no comprenden que la cultura es la forma de la religión? Y se pasan media vida enfrentando cultura y religión. ¿Y cuántas veces las posiciones más progresistas no entienden que la religión es la profundidad de la cultura? y por eso destierran de lo público toda pregunta por la trascendencia. Evidentemente urgen nuevas formas de relación, urgen nuevos puentes, caminos y canales. Buena y santa semana.
Nos vamos. Mairena Montejano estuvo en control. Buen fin de semana. Sigue Mediodía COPE. Con Dios.